Bienvenidos un día más a Mixio, podcast diario de tecnología. Perdonad que hoy haya grabado un poco más tarde, pero es que estoy muerto, o sea, estoy terriblemente muerto y cansado. Pero bueno, seguimos porque tengo un montón de noticias muy, muy, muy interesantes. Pero antes, por cierto, ahora que me acabo de acordar justo mientras estoy grabando, voy a empezar a hacer una cosa nueva en Mixio. No sé si todos los días, pero al menos la mayoría de los días, que es agradecer por nombre a todas las personas que se apuntan al Patreon. Entonces, los últimos días he estado preguntando a las gentes que se iba apuntando recientemente, oye, ¿te apetece que te mencione? A lo mejor a algunas personas por privacidad no les interese que diga ¡Pepita Martínez! Se ha suscrito, ¿no? Al Patreon de Mixio. No quiere que nadie lo sepa en su familia, no quiere. Entonces, el agradecimiento de hoy para Olmo González, que es uno de los que se han apuntado recientemente, y si queréis que os mencione o si queréis pasaros y ver las ventajas, por ejemplo, los feeds sin publicidad, con todos los episodios exclusivamente para vosotros, le quito el trocito de la publicidad, ese minuto, y lo tenéis todos los días. Pues os pasáis por el Patreon de Mixio, que tenéis un enlace en las notas del episodio, o patreon.com/Mixio. Ya nos doy más la chapa. Muchas gracias, Olmo, muchas gracias al resto, pero vamos a hablar de las noticias porque me he encontrado con un artículo de la BBC en Reino Unido bastante interesante que detalla que el gobierno británico se está enfrentando a una decisión judicial inminente, que es posible que decida que los miembros del gabinete, los miembros del gobierno, de los ministros, el primer ministro del Reino Unido, etcétera, no pueden utilizar WhatsApp en su día a día, ni para comunicarse entre ellos, ni para comunicarse con sus asistentes, ni para comunicarse, digamos, para cosas del trabajo. ¿Por qué? No es porque WhatsApp sea una herramienta privada o etcétera, que también, sino porque no hay un control de qué cosas se dicen y qué cosas se dejan de decir. Cuando un gobierno o cualquier alto ejecutivo, en la mayoría de los gobiernos democráticos del mundo, se comunica digitalmente, como llevan haciendo los últimos 20-30 años, utiliza un sistema de correo y la mayoría de estos países pues tienen unas leyes para retener esos datos, ¿no? Oye, pues ¿quién dijo esto? ¿Por qué se dio esta orden? ¿Por qué se envió este documento? Etcétera, ¿no? Para tener una transparencia interna, una transparencia externa en el caso de que sea necesaria y un sistema de contabilidad, ¿no? De responsabilidad. Cuando se utiliza WhatsApp, pues esto no queda registrado, los chats los pueden borrar sin que nadie sepa nada o incluso a lo mejor usan Signal o aplicaciones de estas de mensajes efímeros. Todo esto no. Es decir, tú no querrías que el presidente de tu gobierno estuviera comunicándose con chats que se borran cada 10 segundos con el vicepresidente, ¿no? ¿Quién sabe lo que está quedando reescrito, etcétera? Por eso, por ejemplo, pues muchas llamadas de teléfono quedan registradas completamente y transcritas, almacenadas para que, oye, esas conversaciones oficiales tengan un archivo. Esto todo se pierde en WhatsApp y es algo que de momento está afectando, se está estudiando en el Reino Unido, pero es algo que nos afecta a todos, en España, en México, en Noruega, en Burundi, en Mongolia, en Rusia, en todos los países. Así que vamos a ver si cada vez estos ejercicios de transparencia que hemos ganado los últimos años con estas leyes que os comentaba no quedan desdichos porque les guste o les interese o les apetezca utilizar WhatsApp, Signal o lo que sea, ¿no? Así que, bueno, os dejo el enlace para que lo veáis mucha más información al respecto. Y nos vamos a hablar de coches autónomos, ya sabéis, uno de nuestros temas favoritos, porque tengo una historia bastante chula. Resulta que, bueno, ya sabéis que los últimos días para... Bueno, realmente no han empezado todavía aún las pruebas públicas. Lo que tenemos en San Francisco de Waymo son coches con conductor de seguridad, pero que operan de forma autónoma. Hay un conductor, por si ocurre algo, pero el coche está moviéndose por su cuenta. Bueno, pues resulta que la prensa local de San Francisco ha informado que al final de la 15ª avenida de esta ciudad de California hay una parte que no tiene salida, es decir, llega el coche y hay que dar la vuelta porque no hay forma de continuar. Entonces, por algún motivo, los vecinos están viendo 1, 2, 3, así hasta 50 coches de Waymo todos los días que llegan allí, se dan cuenta los coches, sus sistemas de cámara, sus sensores, sus guías de navegación, que no pueden continuar y entonces se ponen a maniobrar ellos solos al paso de los segundos, al paso de los minutos, para decidir una ruta alternativa. Los vecinos están un poco hartos, pero por otra parte me he encontrado otros testimonios de los vecinos que les gusta. Dice, bueno, esto es un rollo, pero una parte buena de los coches autónomos dando vueltas por nuestros barrios constantemente es que como respetan perfectamente los límites de velocidad, pues digamos que hacen que otros conductores humanos pues no puedan correr, no puedan meter acelerones, etcétera, por las calles y digamos que regulan el tráfico, ¿no? Entonces tienen estas partes malas de que se confunden en algunos casos y no se explican muy bien por qué, porque, quiero decir, son los coches de Waymo. Obviamente están trabajando sabiendo que los mapas y sabiendo que la calle acaba ahí. ¿Por qué se meten en esa dirección? Ese es el misterio. Vamos a ver si la gente de Waymo dice algo, pero esto lleva ocurriendo bastante semanas, según los vecinos. Pero bueno. Y por cierto, hablando de tráfico en las ciudades, una noticia más científica es que unos académicos han conseguido un método que lo que permite es identificar puntos negros de accidentes en las ciudades en el futuro, es decir, incluso hasta 2 años vista. Lo hacen analizando los datos históricos de colisiones, de accidentes, de problemas de circulación en diferentes ciudades, lo combinan con la situación del tráfico actual, es decir, las tendencias de por dónde van los conductores, recogiendo señales GPS de diferentes empresas, lo combinan a su vez con un tercer dato que son las imágenes por satélite, con la que pueden ver los anchos de las calles, si están cambiando, si hay obras, y entonces dices, bueno, pues nosotros pensamos que en este cruce, en esta intersección, en este sitio, en esta plaza, en esta rotonda, va a haber una mayor cantidad de problemas en 6 meses, en 12 meses, en 18 meses, cuando sea. Dicen que tienen un sistema bastante fiable a base de aprendizaje automático y piensan que aunque su sistema haya sido entrenado en unas determinadas ciudades, piensan que es suficientemente robusto y generalizable como para aplicarlo a otras ciudades. Vamos a ver esto. Si se empieza a aplicar, porque otra de las cosas que me han parecido muy interesantes en el artículo científico donde lo describen, es que incluso este tipo de mecanismos o algoritmos o ecuaciones podrían ser utilizadas para diseñar nuevos barrios o incluso para rediseñar los que ya existan. Cuando vayas a hacer una proyección de, oye, ¿cómo podemos cambiar las calles? ¿O qué pasaría si cambiamos el sentido de esta calle? ¿O qué pasaría si sustituimos este cruce por una rotonda o aquí ponemos unos semáforos? Pues a lo mejor se pueden pasar por estas ecuaciones, como decía, y ver pues, si aumentaría el ritmo de circulación, si aumentarían los accidentes, aunque sea de una forma aproximada. Me ha parecido muy interesante y ya sabes que todo esto siempre os dejo enlaces en las notas del episodio. Tenemos que hablar de videojuegos, 2 noticias súper chulas, tenemos que hablar de lo de Blue Origin de ayer, pero rápidamente dejadme que os cuente el patrocinador de esta semana, que ya sabéis que son la gente de Informa, DIB, Informa.es, es la empresa líder de información sobre empresas y empresarios. El 89% de las empresas del IBEX 35, que son un montón y son muy grandes, ya confían en ellas, trabajan todos los días, la inmensa mayoría también de las entidades financieras en España trabajan con ellos, y lo que te permiten es algo muy sencillo: a mantener contentos a tus clientes actuales y a conseguir nuevos clientes a través de el análisis de los datos de un montón de los campos de tu sector y de tu propio negocio. Entonces, os ofrecen, si sois empresarios, si tenéis una empresa, si sois emprendedores, 2 informes gratis sin compromiso. Simplemente tenéis que entrar en informa.es, no tenéis que poner ningún cupón ni nada, simplemente entráis en www.informa.es o llamando el número de teléfono que os dejo en las notas del episodio. Está bastante, bastante bien. Vamos a hablar ahora de esto de los videojuegos. La primera noticia, yo creo que la más sencilla, es un bot de Twitter que se llama Tweet2Doom, que básicamente por el nombre seguramente ya sepáis lo que hace. Básicamente es un pequeñito programa que lo que te permite es escribirle en un Twitter los comandos que tú quieres que ejecute dentro del Doom, dentro de una copia virtual individual personalizada para ti, para tu usuario de Twitter, y le dices, presiona Enter, presiona durante no sé cuántos frames el cursor de adelante, luego presiona escape, luego coge el arma, etc. Le escribes los comandos en secuencia que quieres que haga y el bot los ejecuta, graba el vídeo de lo que ha ejecutado para que lo veas, te lo responde como otro tweet y tú le puedes volver a responder los siguientes comandos que ejecute, y así que os imagino yo que hasta que dentro de 7 años te pases el videojuego, que no era muy largo en su época, pero jugándolo así pues tiene que ser bastante frustrante, pero oye, en cierto sentido también muy divertido. Os dejo el enlace para que lo veáis y como que veáis también pues cómo están jugando otros jugadores. El otro videojuego o la otra noticia de videojuegos es que la gente de Activision, que yo creo que son el mayor desarrollador o el mayor grupo de videojuegos del mundo, ha decidido dar un paso más allá en su lucha contra los tramposos, contra los cheaters o contra los chetos, como queráis decirlo. Lo que van a hacer es que para la versión de Call of Duty de Windows, al menos de los dos más recientes, si no recuerdo mal, yo de videojuegos no sé mucho, Call of Duty Warzone y Call of Duty Vanguard, lo que han hecho es crear un sistema antitrampas que se ejecuta directamente en el kernel, que ya sabéis que es el máximo nivel de privilegios, y que con esos privilegios puede ver si hay otras piezas de software en el ordenador afectando y modificando lo que se está mostrando en pantalla o ejecutando dentro del propio videojuego. Es decir, que si estás utilizando algo que mueva el ratón hacia las personas para que dispare solo, o si estás modificando las librerías, por ejemplo, para ver a través de las paredes, ese tipo de cosas, unos privilegios que necesita desde el kernel. El tema de que se ejecute directamente desde el kernel tiene sus consideraciones de privacidad, pero dicen en Activision que en principio es una pieza de software que solo se va a ejecutar con esas funciones, que cuando no estén estos videojuegos en ejecución no va a tener ningún tipo de rendimiento, no va a ocupar, no va a hacer nada realmente esta herramienta de diagnóstico en el kernel. Así que, bueno, vamos a ver si esto mejora la experiencia multijugador, porque, al menos hasta donde yo sé, en el Call of Duty siempre ha estado lleno de tramposos y a lo mejor esto lo soluciona un poco. Vamos al espacio, al menos durante los 10 minutos que fue Blue Origin ayer en su segundo viaje tripulado, como estuvimos comentando, lo estuvimos repasando en Twitch en directo, estuvimos haciendo como 2 horas y pico viendo el despegue porque salió con un poco de retraso y todo salió bien. Así que bastante emocionante, sobre todo por la parte de William Shatner, el actor que ahora con 90 años se convierte en la persona de más edad que ha ido al espacio, lo cual me parece bastante emocionante porque al final es un señor que me cae muy, muy, muy bien. Más noticias para acabar el episodio. Hablamos de Windows 11 porque el reciente parche de hace 2 días, el parche mensual que publica la gente de Microsoft, creo que es el primer martes de todos los meses, ha empeorado un poco más el rendimiento en los procesadores AMD, con lo cual se pone un poco, digamos, mete el dedo en la herida, y los que tengan Windows 11 y un ordenador con un procesador Ryzen moderno, vais a tener que esperar, o al menos vamos a tener que esperar, me incluyo porque estoy yo en esa situación, a que AMD saque los parches que sí, digamos, están destinados a solucionar estos dos fallos que reducen el rendimiento. En principio, lo bueno es que ya tenemos fechas, días 19 y día 21 de octubre, es decir, el martes y el jueves de la semana que viene. Os contaré a ver qué tal va, porque habrá un montón de gente interesada en hacer las pruebas, pero ya digo, no es algo que os asuste, no es que Windows 11 funcione mal. Es una caída de rendimiento en los procesos de más alto consumo o de más alta importancia, en cierto sentido, para el día a día. No se notan ahora. Si exportáis vídeo, hacéis alguna cosa súper loca con vuestro ordenador, videojuegos a máxima resolución, etcétera, quizás ahí sí lo podáis notar. Hablamos también de videollamadas, que me he encontrado con un sondeo de la gente de Cisco, que al final, a través de Webex, controlan y, digamos, son la plataforma que utilizan cientos de millones de personas todas las semanas para su trabajo. Dice que la mitad de los trabajadores no dice nada en todas las videollamadas de sus oficinas, de sus trabajos, etcétera. Dicen, bueno, pues por agotamiento, porque tampoco tienes mucho que decir, mucho que aportar, tienes a lo mejor un rol más pasivo en esa reunión, o en algunas cosas, pues, personas más introvertidas, otras personas por lo mejor tienen falta de fluidez en los idiomas en los que ha tenido esa conversación, sobre todo para empresas internacionales, etcétera, y no les apetece. Pero bueno, yo creo que el 50% de personas que no participan en una reunión, en una videollamada, en una llamada normal, etcétera, con miembros del equipo, no es algo muy diferente a las reuniones físicas a las que estamos acostumbrados, ¿no? Es decir, muchas personas llegan, saludan, hola, buenos días, no sé qué, no sé cuánto, toman sus notas, hacen lo que tengan que hacer, acaba la reunión, adiós, buenas tardes, y se vuelven a su sitio a seguir trabajando. Con lo cual, en ese sentido, no me parece muy diferente. No sé vosotros qué pensáis. Hablamos también de una planta de reciclado de baterías eléctricas que se va a abrir en León, en concreto, además, muy cerca de la antigua planta de carbón de Compostilla, en Cubillos del Sil, encima de Ponferrada, con lo cual, digamos que de las cenizas de esa planta de carbón nace algo completamente renovable, de hecho, algo casi lo contrario, ¿no? Una planta de reciclado de baterías eléctricas. No va a ser muy grande, tiene capacidad o va a tener capacidad para reciclar unas 8.000 toneladas de baterías todo el año, pero es importante porque va a ser la primera de la península ibérica, no solo de España, sino también de Portugal. Y también hablamos de Facebook, que va a seguir quitando información, o mejor dicho, importancia al contenido político. Estos cambios en los algoritmos, en las decisiones del newsfeed que reducen ese tipo de noticias, ese tipo de comentarios que nuestros amigos, nuestros contactos, etcétera, ponen y siempre están tan enfadados todo el mundo. Bueno, pues eso ya lo pusieron en España hace unas semanas y parece que lo van a expandir a 75 países más. No he encontrado la lista de países, he encontrado el número este de 75 países, con lo cual no sé si los oyentes que me estáis escuchando desde Argentina, desde Colombia, desde México, Chile, etcétera, 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 lo vais a ver cuando entréis en Facebook, etcétera, en las próximas semanas. Yo imagino que dentro de estos 75 países estarán por lo menos la mayoría de todos los de América. Pero, ya digo, esto lo hemos comentado durante los últimos años en Mixio, me parece una muy buena idea. Y si Facebook sigue implementándolo y sigue añadiéndolo y sigue expandiéndolo a más países, esto es porque funciona. Los usuarios, cuando ven que hay menos contenido político, que era mi hipótesis, son más felices, entran más, ven más anuncios y Facebook debería de intentar apostar por ahí. También sabemos que lo inverso funciona, al menos de forma cortoplacista. Cuando estás discutiendo de política en Facebook y has dejado un comentario, entras rápido a ver si tu primo, tu cuñado, tu abuelo, no sé qué, te ha comentado, te ha respondido. Entras en esa espiral un poco. Así que yo creo que lo contrario también es cierto. Si estás más tranquilo, no ves tanto el contenido político, ves más fotos de tus sobrinos, ves más fotos y más vídeos graciosos, etc., eso te hace entrar y estar mucho más contento y seguir continuando dentro de Facebook en vez de decidir, bueno, pues ya no entro más porque siempre estoy enfadado. Yo creo que esa es un poco la distinción. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más. Muchísimas gracias a Informa por patrocinarnos. Muchísimas gracias a todos los que os apuntáis al Patreon. Y nos vemos mañana con muchas más noticias de tecnología.